Los que tienen por oficio lavar las calles, madrugan, Dios les ayuda, encuentran en las piedras un día y otro regueros de sangre, y la lavan también, es su oficio, a prisa, no sea que los primeros transeúntes la pisen. José Manuel Arango.
El 17 de febrero de 2024, la alcaldía de Medellín publicó varias fotos en Twitter que muestran un antes y un después del Puente de las Palmas, luego de limpiarlo y borrar sus grafitis. A esta publicación se le han sumado otras del mismo estilo que viene haciendo la alcaldía desde la primera semana de gobierno de Federico Gutiérrez. Utilizan dos consignas: estamos recuperando nuestra tacita de plata y Medellín está mejorando.
Seguimos embelleciendo cada rincón verde de Medellín.
El proceso es constante, cuidando y embelleciendo a Medellín.
Las medidas de limpieza incluyen recolección de basuras y hojas, pintura gris para lo que la alcaldía considera grafitis no artísticos y un sistema de videovigilancia las 24 horas.
Estamos haciendo permanente seguimiento a conductas contrarias a la convivencia, como arrojar basuras y escombros a espacios públicos a través del sistema de videovigilancia. Hemos dispuesto de 6 cámaras que están funcionando las 24 horas, los 7 días de la semana, para identificar a los infractores y, en coordinación con la Policía Nacional, poder sancionar por esta mala conducta. Invitamos a toda la ciudadanía a denunciar a través de la línea 123 este tipo de comportamientos.
Los mensajes apuntan a consolidar la imagen de un alcalde que se encarga del orden y la limpieza, muy similar a la que Gutiérrez promovió durante su primer gobierno. Pero, ¿de qué o de quién se limpia Medellín? ¿Quién decide qué es sucio, anómalo o peligroso y qué es arte?
Queremos hacer un llamado a todas las personas para que respeten las normas y contribuyan a mantener la limpieza y el orden en la ciudad de Medellín.
Mi nombre es Valeria Ortiz y este es un episodio especial de Fauna Local, un podcast de análisis en el que El Armadillo explica en profundidad lo que pasa en Medellín y Antioquia. El espécimen de hoy es una especie que estuvo hibernando por 4 años, aunque en realidad parte de ese tiempo trató de amplificar sus dominios. Salió de su hábitat y perdió su pulso por el poder nacional.
Soy Fico y soy el presidente de la gente.
Pero regresó para hacerse más fuerte y, según él y las mayorías que lo eligieron, para recuperar a Medellín. Eso, en parte, es una cuestión de limpieza.
La ciudad no es solo recuperarla, sino llevarla a un siguiente nivel, que la ciudad vuelva a ser la tacita de plata.
Ese espécimen es el guardián de la limpieza. Hoy me acompaña Mateo Isaza Giraldo, periodista del Armadillo, para analizar cómo se está limpiando a Medellín y quiénes se benefician de esa limpieza.
Vale, decidimos hacer este episodio porque Fauna Local es un espacio de análisis del Armadillo y porque luego de ver esa publicación de redes sociales, pues nos encontramos con comentarios a favor de esa medida, de gente diciendo que eso efectivamente no era arte, también algunas críticas e incluso la propuesta de un ex concejal de extender el modelo del grafitur de la Comuna 13 a toda la ciudad. Eso nos llevó a preguntarnos por el significado y las implicaciones de esa idea de limpieza en las ciudades y cómo Medellín, desde hace varias décadas, ha sido una ciudad que se ha preocupado especialmente por la asepsia, asociándola con una idea de seguridad y desarrollo que, en ocasiones, no es coherente con la realidad, o que termina estando solo al servicio de algunos.
Medellín crece contigo, su progreso es para todos, caras alegres. Bajo la lluvia, niños felices, cerca del sol, y en sus barrios, montañas, en sus parques, y en sus calles siempre está el amor. Lindas mujeres, que son ejemplo, hombres honestos que trabajan con tesón, aman Colombia, creen Antioquia, nuestro futuro será mejor. Depende también de ti.
La canción que acaban de escuchar fue escrita por Michel Arnau,
el papá de Lucas,
el creador de la campaña Quiero a Medellín, y quien hizo parte de la junta directiva de la Fundación Amor por Medellín. Amor por Medellín es una fundación que tiene más de 40 años, creada por el entonces alcalde Bernardo Guerra Serna, que promovía el civismo, el sentido de pertenencia y la participación ciudadana. Su objetivo era recuperar a la ciudad, limpiarla y mantenerla segura. ¿Le suena familiar?
Hola, mi nombre es Santiago Rodas, hago parte del comité de Universo Centro y he sido profesor universitario en los últimos 8 años.
Rodas fue la voz con la que abrimos el episodio leyendo al poeta antioqueño José Manuel Arango. Vos mencionabas, Rodas, el tema de la tacita de plata y ahí es clave una fundación y quizás una canción que quedó como en el imaginario de muchos habitantes de Medellín, que es la Fundación Amor por Medellín. Vos recientemente hiciste un trabajo y una exposición como jugando con esa idea de la asepsia y de ese concepto de amor por Medellín, que implicaba, ¿cierto? En términos generales, ¿vos encontrás algunos puntos en común de la nueva administración de Federico Gutiérrez con esa idea inicial de esos 80, 90 de amor por Medellín, y vos cómo la, digamos, la problematizaste de el arte?
Sí, hay una cierta continuidad. O sea, lo que yo hice en esa exposición, que fue una exposición el año pasado en La Bruja Rizo, fue una especie como de vínculo, de continuidad entre un grupo de limpieza social que tenía el mismo nombre, Amor por Medellín, y la campaña cívica que empezó en el 80 y que luego se plegó a la alcaldía en el 84. Pues sobre todo como por los discursos que aparecían en medios de comunicación como El Colombiano y entre otras cosas, hablando de la limpieza ciudadana, ¿cierto? Era como un Manuel de Carreño, esta cosa de qué es lo mejor. Entonces la campaña cívica también instaba a conformar grupos de autodefensa. En ese momento pues no existían, digamos, como lo que pasó luego en Colombia al respecto. Y también una noción como de limpieza y de defensa de lo privado. Yo lo que intenté hacer fue como vincular la campaña con luego esos grupos de exterminio. Que los discursos, digamos, se continuaban. No es que la campaña pues produciera la posibilidad de que existieran los grupos de limpieza, ni mucho menos, pero sí discursivamente y estéticamente compartían un montón de cosas que yo fui dándome cuenta, sobre todo en la búsqueda del archivo, en los videos, en los textos que publicaron, sobre todo en El Colombiano, en las personas que fundaron la fundación, ¿cierto? Como en sus códigos estéticos, la limpieza, la higiene, eran las maneras en cómo se veían en la ciudad, desconociendo, ¿cierto? Un montón de cuerpos, ¿no? Los habitantes de calle siempre han sido el efecto de la limpieza social. Entonces creo que esta administración, para responderte, claro, lo primero que hace la primera semana es limpiar en Cúcuta y limpiar con cepillos y no sé qué, y como si esos cuerpos de los habitantes de calle fueran cosas, fueran muebles que se pudieran trastear hacia otros lugares y ya.
¿Se puede decir que ha habido una necesidad de limpiar Medellín o incluso pues como de volverla una marca o un producto comercial?
Bien, sí, yo creo que no es exclusivamente de esta ciudad, ¿no? Hay como un proceso de higienización en las ciudades. Hay un texto de Vigarello sobre las ciudades que habla sobre eso en París, ¿no? A finales del siglo XVIII. Yo creo que lo que Medellín y esa noción de la tacita de plata, ¿cierto? Y esta idea de que Medellín era algo puro, algo limpio en un momento, porque eso tiene muchas dimensiones raciales, arquitectónicas, casi que eugenésicas en el término de lo que pasó luego con la limpieza social en los 80 y los 90. Entonces sí hay una pulsión de limpieza, ¿cierto? Hay una manera de creer que la limpieza es lo mejor, que además no se sabe por qué es mejor, ¿cierto? Es como una idea de que sí, limpio es mejor, pero la limpieza tiene un montón como de también de problemas. Entonces creo que las alcaldías utilizan eso porque creen que es el ethos que deben seguir, pero terminan, yo creo, sucumbiendo ante otra cosa.
La limpieza es mejor, ¿por qué? Hablamos con José Choveriain, sociólogo y docente de la Universidad de Navarra, quien nos explica la relación entre la construcción de una sociedad y el orden.
La construcción un poco de, vamos a decir, de la sociedad está asociada un poco a la cuestión del orden, ¿verdad? Y la cuestión del orden está también vinculada un poco a esa distinción que, en fin, desde el nacimiento de la sociología, cuando Durkheim habla o diferencia entre lo normal y lo patológico, una distinción que toma un concepto que toma prestado de la medicina, de la fisiología, el famoso texto de Claude Bernard y tal, introducción a la medicina experimental, etcétera, ¿no? De ahí procede, ¿no? Claro, cuando nosotros hablamos de lo normal y lo patológico, lo normal es, vamos a decir, está asociado a una positividad que describe un poco la norma. Normar es establecer ya un patrón sobre lo que entendemos que debe ser, vamos a decir, el orden político, el orden social, etc. Entonces, todo aquello que no entra queda de alguna manera excluido como patológico, como sucio, peligroso, manchado. Y bueno, esto forma parte también de vamos a decir, de los paisajes o de los etnopaisajes de las ciudades, ¿no?
Medellín no es la única ciudad en el mundo que se ha identificado con el modelo de limpieza. El profesor Beriain nos explica lo que ha pasado en otras ciudades como Nueva York.
Cuando llegaba yo mismo en 1984 a la ciudad de Nueva York a hacer mi máster en sociología, pues en aquel momento la ciudad, la parte de Manhattan en la que yo me quedaba, en la que iba a vivir, era un desbarajuste, ¿no? Era el Lower East Side. Ahora el Lower East Side es una de las zonas más ricas de la ciudad, la parte baja este de la ciudad, lo que está al otro lado del Greenwich Village, de, como diríamos, de Battery Park y de la zona de los rascacielos del sur de Manhattan, etcétera, ¿no? Ahora está muy bien, pero entonces estaba totalmente degradado, las casas se quemaban con una frecuencia enorme, había un, como se dice, ¿no?, un trapicheo con drogas, narcotráfico, etcétera. El graffiti formaba parte de la, vamos a decir, del etnopaisaje del barrio. Las casas, las fachadas aparecían pintadas, como digo, en fin, ¿no?, abandonadas. Es decir, había un proceso de reclamación dentro de esa geografía urbana de una ciudad que está en transformación. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué no está organizado un poco esto? Bueno, pues porque la presión social hace que la ciudad primero no haga un plan o un diseño, es decir, ese pretendido orden de diseño no funciona, es decir, se rompe porque la gente llega con una necesidad, con muchísimas necesidades y con premura, entonces se establecen en casas de autoconstrucción y ellos son los que van gestionando un poco pues, los semáforos, las calles, los que van asfaltando, los que van poniendo las fachadas a las casas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando en muchos casos nuestros gestores, los políticos, los ingenieros diseñan la ciudad y sobre todo y llegan al poder, pues lo que tratan es un poco de limpiar la cara, es decir, de adecentar las fachadas, de pavimentar las calles. Entonces, ¿en medio qué hay? Pues claro, en medio está la protesta que surge de esa parte de la sociedad que no está ordenada y que es imposible acallar.
Continuamos hablando con Santiago Rodas, artista y docente universitario. Una inquietud que nos surge, por ejemplo, ¿a quién se está limpiando o de quién se está limpiando Medellín? ¿Qué hay detrás de eso? O sea, no es solamente limpiar los grafitis, sino ¿a quién?
Sí, y la limpieza creo que ha ocurrido preponderantemente en el poblado, ¿no? Es decir, la limpieza esta de poner el gris basalto, que ha sido una tradición de las alcaldías, pero que la anterior creo que fue mucho más laxa, como que permitió que la gente se apropiara de unos espacios, y esta como que lo primero que llega a hacer es como, y ponemos la foto, entonces si recogemos una basurita, la ponemos la foto en internet y vea cómo estamos trabajando de bien en Las Palmas y cerca de la alcaldía. Es que realmente no es un asunto profundo y también es un desconocimiento, digamos, de lo que ocurre con el graffiti, con lo que ha pasado con la ciudad en términos de arte urbano y de graffiti en los últimos años. Es un desconocimiento total. E insisto, siento yo que la alcaldía de Federico Gutiérrez lo que está haciendo es como intentando limpiar, pasando como dicen, como por donde pasa la suegra, pues como limpiando ahí por encimita nomás. Y no hay un, ya con 4 años de experiencia, ¿cierto? No llega como nuevo a la alcaldía. Parece como si estuviera empezando desde cero a hacer todo.
Vamos a una pausa y ya regresamos.
Fauna Local es un podcast de análisis y contexto sobre temas de Medellín y Antioquia. Si no has escuchado la primera temporada, está disponible en las principales plataformas de audio como Spotify, Apple Podcast y en la página web del Armadillo. Síguenos en nuestras redes sociales.
Especial que su amor sea como el mar que se le va al principio. principio, pero no el final. Es más, yo solo vivo lo mejor. Cuando tú ves esos ojos, dices, el amor sí tiene calor. Entonces, bienvenido a este lugar con rima. Mi ingenio de la mente es como una oficina. Así que gracias por llegar a este lugar con show. Para que disfruten el mejor parque del flow.
A través del arte hicimos visible lo invisibilizado. Y el ejemplo es el graffiti. ¿Por qué el graffiti? Las calles están inundadas de paredes, pero nadie nota la pared hasta que no está rayada.
El Grafitour en la Comuna 13 de San Javier es un recorrido turístico que fue creado por algunos artistas del barrio que, a través del movimiento cultural del hip hop, decidieron contar la memoria de la 13, en relación con las confrontaciones armadas en esa zona y la disputa entre guerrillas urbanas y una alianza demostrada entre paramilitares y agentes del Estado.
Según el Sistema de Inteligencia Turística de Medellín, la Comuna 13 es el lugar de la ciudad más visitada. En 2023, casi 2 millones de personas visitaron el Grafitour. Es decir, que esa zona de San Javier recibió, en promedio, más de 5.000 turistas al día.
En toda esta discusión, digamos, una de las voces que resonaron fue la propuesta del ex concejal Daniel Duque, que hablaba de una galería, que la ciudad podía convertirse tranquilamente en una galería a cielo abierto.
La afirmación era llevar el Grafitour a todo Medellín.
Exacto. ¿Cómo ves vos digamos, esa propuesta y qué tan compleja sería y por qué es problemática o no es problemática?
Veo como varios elementos ahí. Una, que es una aseveración peligrosa, en el sentido en que liensificar la ciudad, volverlo museo, es volver un asunto curatorial. La alcaldía decidirá entonces qué es lo que se superpone. Lo interesante del graffiti es que no tiene dueños. Es decir, los muros son los muros de la forma salvaje de cómo cada uno con su pintura y con sus ideas y sus estrategias pinta, ¿no? Entonces, volver galería, a mí eso me parece conflictivo, que es lo que ha pasado en Bogotá y pasó el año pasado con la 26, ¿no? Como tapar encima un montón de, no sé, asuntos políticos, que eso es lo preocupante, que puede haber un muro como nos están matando, el del 80, no sé qué, no, venga, pongamos aquí unos pájaros y unos campesinos bien bacanos. En segunda instancia me parece poderoso que le paguen a la gente por hacer lo que quiere. O sea, ojalá siempre que se puedan sacar recursos de la alcaldía para arte, porque seguramente lo que van a hacer es lo pintan y después por la noche vuelven y le hacen lo que quieran. O sea, me parece eso interesante. O sea, ojalá lo hicieran así. Pero me parece también, sobre todo, la idea de galería, lo que impone es un orden. Y quién es y quién, ¿no? Y cómo. Si eso viene de la alcaldía, ¿no? Viene con un montón de reglas institucionales. Y yo creo que el graffiti y el arte urbano, sobre todo, tienen un espacio ahí entre lo legal y lo ilegal que es muy interesante, y que también una libertad de decir lo que se quiera con estas convocatorias y con esta modalidad de pensamiento, porque creo que el concejal o el ex concejal, pues es una, yo creo que es una idea como muy chocoloquita, como sin conocer también lo que hay ahí adentro. En general, pues él es una persona que piensa así, con mucho respeto se lo digo, pero sí es un desconocimiento profundo de las dinámicas de la calle en general, porque creo que lo ven mucho de, ay, qué bueno el graffiti, pues que el graffiti también dice cosas terribles. El paro nacional vimos eso, ¿no? Había un muro que decía convivir con el Estado, y que al otro día la gente de bien, o esa autodenominados como una autodefensa que hicieron del mural y pusieron la bandera de Antioquia, ¿no? Entonces, las calles son espacios en disputa. Es muy interesante eso, que lo que ocurre entre los mismos grafiteros, el arte urbano, lo que es arte, lo que no, quién es quién puede pintar. Sí, que hagan festivales, que los hagan. Pues la alcaldía tiene un proyecto ahí que está en cabeza de Carvalho cuando fue concejal también, de unos metros cuadrados cada cierto tiempo, y eso me parece interesante. Pues como, hey, miremos espacios, hagamos edificios enteros. Otras formas de intervención. No obstante, me parece que esa idea como muy también aséptica de qué es lo que va, porque el tag es feo, el tag es la firma del grafitero, pero el murito ya con, no sé, colorcito, fondo, es bonito.
Con los silleteros.
Eso es desconocer la historia del arte. Pues desde Duchamp también afecta al arte urbano, no es solamente hacer flores, pájaros, silleteros, indígenas que desconocen además quienes los hacen. Me parece más interesante como una mezcla entre lo salvaje, incluso el wild style, que es el estilo salvaje de Estados Unidos, y bueno, de esa manera, como lo salvaje de cómo se apropia uno de la calle o con la gente que lo hace, y que también se antepone a la institución, o juega con eso, juega con la institución, y me parece eso poderoso.
Desde el barrio, como pienso, no es
borracho y que el sinvergüenza en la 13 catacolacho. Esto es lo que dice relajado. Nos conocieron por guerra, hoy en día es cuestión del pasado. Claro, es que en la final soy analista porque más que nosotros el guía protagonista. Desde el barrio la energía te brinda una bulla si en la 13 la pasan de chimba.
El Graffitour tiene esta cualidad de que a través del mural cuenta historias, resignifica, pero creo que por otro lado tendría que estar la administración pensando a la Comuna 13. No digo pues que vayan allá a construir condominios ni nada, pero es porque no miramos la esencia de quién vive ahí, bajo qué condiciones. Además porque lo pueden transitar los visitantes, pero la violencia sigue latiendo ahí. O sea, Medellín es una ciudad de varios poderes y eso es innegable. Le pueden echar pintura a las paredes en el poblado para que no se les vean con grafitis, pero ellos mandan ahí, pero mandan muchos otros más.
A quien acaban de escuchar es Catalina Trujillo Urrego, periodista especializada en mercadeo y estética y editora de Casa Macondo.
Tenemos una cultura dictada por el city branding, que no es una cultura, sino como un culturalismo, es como una intención, una visión snuff de lo que debe ser una ciudad, de a qué se tiene que parecer una ciudad, qué debe aspirar una ciudad, y ese aspirar desconoce lo que la ciudad ya es. Nosotros tenemos muchos rasgos, nosotros somos una ciudad, y es claro esto, que somos una ciudad desigual en un país desigual, y no es que haya una pretensión de uniforme, o sea, no nos tenemos que parecer ni crear una única forma de existencia. Pero ese espejo en el que nos miramos, hay que ser conscientes de que el espejo en el que nos vemos como sociedad, con el espejo en el que se mira Medellín, nos devuelve muchas miradas. Lo que tenemos que aprender a leer es cuál es el reflejo de Medellín. O es que tenemos una dismorfia de la imagen y creemos estarnos viendo en un espejo que nos devuelve una imagen que no es. Eso le puede pasar a esta ciudad y eso les puede pasar a sus gobernantes, que se están viendo en una ciudad perfecta, la innovadora, la más educada, la más bonita, la del mural más grande, la del el primer metro, la de entonces el metro más grande, o todo lo más, es estos superlativos que se usan, y ese es el reflejo que les da el espejo, pero realmente si se están reflejando, si se están viendo en el espejo, ¿de qué clase de ciudad tenemos?
En un día soleado, Linda Calle y Pepe, los guardianes de la limpieza, se preparan para recorrer las hermosas calles de su ciudad, Medellín.
Hay una ciudad tan limpia que hasta la primavera se queda, tan limpia que enamora.
Medellín imparable.
Continuamos hablando con Santiago Rodas.
También hay un discurso ahí atravesado y que están, digamos, en la agenda pública, el de Medellín como un destino mundial del turismo, ¿cierto? ¿Limpiar la ciudad para quién? Necesariamente para las personas que vienen del extranjero a disfrutar de ese producto, entre comillas, que es la ciudad, pero que no resuelve muchas cosas de la gente que vive acá y que se la rebusca todos los días y que tiene un montón de necesidades también. ¿Vos compartís esa idea? ¿Cómo lo ves?
No,
ahí?
Es que es eso, es decir, no hay lecturas estructurales, digamos, barrios en Medellín que no tienen agua, ¿cierto? Y todavía eso, un montón de índices de analfabetismo, entre otras cosas, ¿cierto? Los problemas que hemos arrastrado durante, yo creo que décadas, de violencia, del feminicidio, ¿no? Y se ataca, creo que lo más, sí, como la cosmética, ni siquiera nunca la estética ni la política, sino la cosmética, que es cómo luce una ciudad y cómo luce una ciudad que cada vez recibe más extranjeros. Y yo creo que Fico, lo que le interesa en este momento, yo creo que es recibir una ciudad y ponerla al orden. El orden está de limpiar para, yo creo que sobre todo los extranjeros, ¿sí? Y una clase social de la ciudad que tiene derecho a esos espacios, pero hay un montón de cosas que faltan en esta ciudad y yo creo que debería ser esa su lugar. Sobre todo es que es inaudito que alguien después de 4 años de alcaldía llegue a hacer lo mismo que hace 8 años empezó a hacer, ¿no? Pintar los grafitis, limpiar la basura, pero y bueno, ¿y dónde está lo importante? ¿Qué fue lo que dejó la alcaldía anterior pues de problemas? A ver si atacamos eso, o nos vamos a quedar arreglándonos pues como en la cosmética y en el salón de belleza de esta ciudad para que los gringos vengan más felices y en el poblado, en Laureles, en el centro vean todo muy lindo y ya.
Desde que Federico Gutiérrez se lanzó de nuevo como candidato a la alcaldía de Medellín, una de sus insignias fue Recuperemos a Medellín.
Estamos luchando es por algo más grande, que es recuperar la ciudad para todos. Esto es lo que vamos a invitar a la gente, es a que estemos juntos, a que trabajemos juntos, a que recuperemos la ciudad, tanto en lo físico como en lo social.
Luego de que se posesionó en una entrevista para El Tiempo, dijo lo siguiente.
Hay mucho por hacer, recuperar la ciudad. Por ejemplo, acuérdense que es que nosotros estábamos acostumbrados a tener la tacita de plata. Entonces, hoy es todo lo contrario, la ciudad está sucia, está cochina, los escenarios deportivos están caídos, las escuelas están caídas, entonces vamos a recuperar todo esto. Ese plan de los 100 primeros días de empezar la recuperación física y social de Medellín es fundamental.
Bueno, y en ese sentido, por ejemplo, entonces, ¿cómo dialoga esa idea de limpieza con las diferentes formas de habitar la ciudad? O si sí hay un diálogo siquiera.
Yo siento que es como una cosa de esta ciudad, que uno va a otras ciudades y hay como una tranquilidad con la limpieza del cuerpo, con la, de los cuerpos, con la limpieza de la calle, ¿no? Como que aquí tenemos una obsesión, yo creo que con la limpieza. Eso seguramente se remontará a un asunto racial, a un asunto de culpa cristiana, bueno, no sé, de la clase social. Entonces yo creo que Medellín ha aceptado y ha metabolizado, como yo creo que en sus discursos, el arte urbano, el graffiti en menor medida, pero quiere siempre ponerle brackets y unas reglas muy claras, como hasta acá, hasta rayita pinta. Entonces yo creo que sí es una pulsión de limpieza que revela algunos síntomas de esta ciudad que tienen que ver como que no, nosotros somos pulcros y no entendemos pues la naturaleza de la sociedad de una ciudad. Entonces, queremos limpieza y estamos en una alerta de aire, que el aire contaminado nos está matando por dentro, pero no se ve, entonces no nos importa tanto. Pero si se ve, ahí sí ya se transforma la cosa. Creo que es como que una alcaldía absolutamente retiniana, porque pues todas esas bobadas del vidrio roto, y entonces si se ilumina y si el murito está más limpio, entonces no hay, ahí no roban, ¿cierto? Todas esas cosas que son absurdas, pero que en general yo creo que hay una presentación en PowerPoint en este momento sucediendo en alguna sala de alcaldía. Si pintamos las calles, no roban. Y hay alguien que está defendiendo esa idea profundamente con un trago de café al lado.
Este fue un episodio extra de Fauna Local, un podcast del Armadillo. Les habla Valeria Ortiz, periodista, y estoy a cargo de la reportería y la edición sonora. En este episodio me acompañó el periodista Mateo Isaza Giraldo. El diseño sonoro es de Alejandro González Ochoa. Agradecemos a la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia, donde grabamos este episodio. Gracias por acompañarnos a conocer más sobre los especímenes de Medellín y Antioquia.